Buenas, 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 hijitos de papi. Qué bueno estar de vuelta, ¿sí? Después de un gran tiempo ausente, digamos, de poder grabar, de poder hacer un nuevo episodio y demás. Obviamente he estado haciendo un montón de cosas para los que, bueno, pueden estar un poco más cerca de mi persona, con las que a veces sirvo o hago algo, o estoy en contacto más seguido. Ustedes saben que hay un montón de cosas que hacer, pero bueno, igual no me he dado el tiempo como para poder acomodarme y poder grabar nuevos episodios. Pero quiero agradecer a cada persona que siempre me ha preguntado sobre cuándo un nuevo episodio, o oye, mira, me ha comentado, ¿no? Como diciendo, ah, qué genial este episodio que has podido escuchar. Así que gracias de verdad por siempre estar al tanto y siempre animarme con sus palabras. Y gloria a Dios por los que han podido escuchar también y han sido bendecidos. Así que, ¡woo! Genial por eso. Así que ahora sí arrancamos. Han pasado varias cosas que yo creo que te voy a ir contando mientras van pasando algunos episodios, algunas cosas que han estado pasando, que he podido estar experimentando también, que he podido visitar y conocer en esta temporada. Así que, bueno, así que arrancamos nomás, pues, ¿no?
Hijito de papá.
El síndrome de Fiona. Hechos capítulo 4, versículos 13 al 20. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Un versículo que comienza dándonos una patada voladora. Vuelvo a repetirlo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esta última frase a mí me desafía mucho, ¿sabes? Me desafía mucho, me inspira mucho también. Porque es también, ¿no?, lo que la gente más demanda de nosotros como creyentes, como cristianos, ¿no? De que a veces lo que decimos no es lo mismo a lo que vivimos, ¿no? De que lo que mi entorno experimenta, mi familia experimenta, no es lo mismo a lo que yo estoy predicando o anunciando o qué sé yo. Lo que más demanda la gente, tanto creyentes como no creyentes, ¿ok? Es lo que más demanda, de que no hay integridad en lo que vivimos y decimos, no es lo mismo, hay una diferencia ahí. Pero acá me asombra que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, la gente a su alrededor y sabiendo que ellos eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, no tenían nada de qué jactarse, por así decirlo, ¿no? Respecto a sus estudios y de dónde venían, etcétera. Pero la gente reconocía que había estado con Jesús. Y obviamente eso nace la pregunta para nosotros, la gente a nuestro alrededor, ¿reconoce que hemos estado con Jesús? Y creo que aquí más hablamos más allá de que si he orado esta mañana o si he orado en el día, si he hecho mi devocional, si he ido a la iglesia, más allá de eso, la gente reconoce que hemos estado con Jesús. Porque ellos venían después de 3 años experimentando una vida con Jesús, haber dejado todo a un lado y poder entrar a vivir una vida con Jesús, ¿no? Despertarse, comer, estar en los ratos que son más complicados, los ratos más fáciles, en la acumulación de mucha gente a su alrededor, pero también en tiempos a solas. Todo eso, tiempos de estrés y de no estrés, etcétera, etcétera. Ellos habían estado con Jesús, habían experimentado una vida entera con Jesús y eso les lleva a que la gente hoy los podía reconocer, o en este momento la gente los podía reconocer de que habían estado con Jesús. Justamente acá la gente se asombra porque había ocurrido este milagro, ¿no? De ellos haber sanado al cojo, donde Pedro y Juan dicen esta frase muy conocida, ¿no? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy y sanan a este cojo. Y vamos a continuar lo que dice el versículo 14. Dice, y viendo el hombre, al hombre, perdón, que había sido sanado, hablando del cojo, y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, fuera, ¿no? Y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20, y esto es lo mejor, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. ¡Wow! No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. ¡Qué clave! La experiencia que ellos tuvieron con Jesús era tan fuerte, lo que habían visto y experimentado, que la gente, uno, los reconocía, pero ellos también no podían de parar este mensaje. Años más tarde, Pablo en Efesios, mandando una carta, ora por la iglesia. Y dice de esta manera, Efesios capítulo 1, versículos 15 en adelante, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, hablando de la iglesia y de los creyentes, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y versículo 18 dice algo genial, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza que los ha llamado. Y continúa diciendo cuáles las riquezas de la gloria en su herencia para con los santos o en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la oración de Pablo es para que los ojos de su corazón sean iluminados. Porque algo ocurría en el contexto de la iglesia. En varias ocasiones cuando Pablo manda una carta o los otros apóstoles también mandan una carta a la iglesia. Y es que la iglesia estaba viviendo una doble vida, ¿no? Algunos que eran ya creyentes mezclaban la ley con la gracia y querían añadir algo más al sacrificio de Jesús, como si el sacrificio de Jesús no bastara. Pero también había creyentes viviendo o amando las cosas del mundo. Y en este amando las cosas del mundo quiero aclarar de que esto no se trata de ropa, de tener tatuajes o no tener tatuajes, de ciertos cortes de cabello, etc. Creo que si lo reducimos a amar el mundo a eso es algo muy, muy pobre. Sino amando una vida a la que la sociedad insiste en que uno pueda vivir. Y uno se acostumbra a eso y le gusta vivir de esa manera después, cuando sí hemos sido llamados a ir en contracorriente, ¿no? Entonces, la iglesia estaba viviendo esto, demandando a la gente, oye, necesitamos que ustedes sean íntegros. ¿No es acaso lo que vivimos ahora? No se asemeja mucho a lo que vivimos ahora, ¿no? Mismas personas, creyentes y no creyentes, reclamando a la iglesia, hey, necesitamos una iglesia que sea íntegra, que sea una iglesia que sea una sola persona, que podamos reconocer los que ustedes han estado con Jesús. Eso me lleva a pensar en el título de este episodio, que es el síndrome de Fiona. Porque para los que hemos visto Shrek, y si no has visto Shrek, ¿en qué mundo vivirás? Ah. Pero en esta película lo que sucede es que esta princesa ha sido encerrada en un castillo, ¿cierto? Atrapada por un dragón y aparece este ogro llamado Shrek que muchos personajes de historia se meten a su pantano y él obviamente no quiere, él quiere estar solo, quiere vivir solo. En eso aparece el burro. No, el burro que habla. Y obviamente él va a reclamar a Lord Farquaad, que es el rey, por así decirlo, o el gobernante de todo este lugar. Y él va y le reclama y le dice, ok, quiero que saques a todos ellos de mi casa. Y Lord Farquaad le dice, ok, los libero, los voy a sacar, si es que tú vas y rescatas a mi princesa, porque él quería casarse con esta princesa que estaba encerrada, pero obviamente con él se corría de poder ir a enfrentar, entonces manda a caballeros, ¿no? Entonces, Shrek agarra y dice, ok, voy, hago eso. Entonces va, se lleva a Burro, a duras penas, digamos, a esta aventura de poder ir y rescatar a esa princesa, llevarla para que se case con Lord Farquaad y de ahí él poder vivir tranquilo en su pantano. Ocurre que, ok, ellos logran liberar a la princesa a pesar del dragón y demás. Y esta princesa, ok, estaba esperando de que sea el príncipe soñado, ¿no? Que la bese y wow, así, pero no ocurre como ella estaba pensando. Es más, cuando ya Shrek se quita la máscara, ella nota de que es un hombre y se asusta y es como, ¿qué? ¿Tú eres el príncipe el que me tenía que rescatar? No, y la aclara él, no, no, ok, yo no soy el príncipe con el que tú te vas a casar, sino te voy a llevar con él, ok, ya, no, no. Pero mientras va pasando la historia y mientras la llevan de camino hacia Lord Farquaad para poder casarse con él, Burro nota de que algo sucede con Fiona. Y es que en la noche ella trata de ocultarse lo más rápido posible porque algo ocurría. Y ahí es donde sale esta famosa frase de Fiona que dice:
de día soy una, pero de noche otra.
Sí. De día soy una, pero de noche soy otra. ¿Por qué razón? Porque en la noche ella también se convertía en un ogro. Vivía una doble vida. Y eso no quería que la gente lo sepa. Y eso se asemeja mucho a lo que a veces como cristianos o como creyentes vivimos, como hijos de Dios estamos viviendo. De que de día somos uno, pero de noche somos otro, ¿no? Queriendo amar, no sé, o vivir amando las cosas del mundo, y lo vuelvo a recalcar, no se trata solo de comportamiento o algo así, sino algo más allá, cuando somos llamados a vivir en contracorriente, de otra forma, etc. Hace un tiempo atrás, no, hace unos meses atrás nomás, estaba en Perú, en la conferencia La Sal de Camino de Vida, y estaba Andrés Speaker predicando. Y algo que me llamó bastante la atención es cuando en una de los mensajes él decía esto: hay muchos cristianos que se estancan, pero ¿por qué razón? Porque agarran, sí, reconocen que Jesús es su Salvador y están como, ah, Señor, gracias porque me has perdonado. Ay, pero Señor, siento que no me has perdonado o no me siento perdonado. Y así, ¿no? Y es como vuelven a lo mismo y vuelven a pecar y esto otro también. Y es como, ok, Dios ya te ha perdonado, pero también Dios quiere liderarte a una mejor vida, a una vida en abundancia, como ejemplo menciona en Juan 10:10. Dios quiere guiarte, Dios quiere pastorearte. Él sí es tu salvador, pero también Él quiere pastorear tu vida, quiere liderar tu vida. Y es ahí donde, como creyentes, muchas veces nos estancamos, o ahí nos paramos, o ahí nos quedamos, porque no permitimos a Dios involucrarse en las demás áreas de mi vida. En mi área de relaciones, en mi área familiar, en mi economía, etc. En muchas áreas, en mis emociones, en lo que pienso, en lo que siento. Oh, y terminamos viviendo con el síndrome de Fiona.
De día soy una, pero de noche otra.
Y volvemos al mismo círculo que ocurre durante toda la historia de la iglesia. La gente reclamando, ¿por qué? ¿Por qué no vives lo que predicas? ¿Por qué no eres íntegro en eso? Es duro, pero acá vuelvo a ir a lo que estaba en Hechos 4:13, ¿no? Les reconocían que habían estado con Jesús y porque ellos habían experimentado, habían tenido esa experiencia con Jesús. Dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. ¿Qué ha sido tan importante que ellos han visto y oído para no poder callarse? Para poder simplemente mostrar lo que Dios había hecho en sus vidas. Y esto me lleva a lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. 1 de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Juan vuelve a escribir esto y dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Vuelve a repetir, lo que hemos visto, ah, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto. Y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, vuelvo a repetir, esto les anunciamos. Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¡Wow! Años más tarde, Juan vuelve a escribir lo mismo. Bueno, en el anterior era Lucas, no en Hechos, pero Juan aquí escribe lo mismo que Lucas menciona. Lo que hemos visto y oído no podemos callarlo, sino más bien lo testificamos. ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué ha sido tan grande? Porque sabes que eso no era solo una lectura de la palabra de Dios, sino es algo que han visto, que han experimentado. Lo vuelvo a recalcar, por más de que sea súper redundante. ¿Qué es? Y quiero leerte algo que yo pude leer en una de mis clases, ¿ya? Que ha sido como un puff, me ha abierto la mente y sé que ha sido Dios iluminando mi corazón para poder entender esto. Y dice de esta manera, te lo leo. El evangelio es haber accedido a la casa de Dios y haber visto cómo el Padre y el Hijo conviven en la eternidad y se llevan bien. Y que por su gracia yo soy parte de esa familia. Y como vivo en esa familia celestial, puedo vivir en la paz terrenal, porque mi vida en la tierra es solamente la expresión de una vida de paz en el cielo. Yo aprendo de la familia celestial para vivir en la familia terrenal. ¡Oh, qué! ¡Ah! Es un relato testimonial. No solo de algo que leí, sino de algo que vi, que algo que mis ojos vieron. ¡Wow! Porque sabes que el evangelio es por visión. Por eso es que cantamos, ¿no? La famosa canción, abre mis ojos, oh Cristo. Por eso es que escuchamos a mucha gente decir, oye, mira a Jesús, mira a Jesús. La palabra mismo nos menciona, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, así es como tienen que correr esta vida. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En esta oración que veíamos de Pablo en Efesios, Pablo lo que ora es, Señor, ilumina los ojos de su corazón. ¿Sabes por qué? Porque relatamos lo que vemos mejor de lo que oímos. Simplemente porque una imagen vale más que mil palabras. Y es que el Evangelio nos permite ver esta convivencia del Padre y el Hijo viviendo juntos, llevándose bien. Me encanta porque al momento de yo aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, me convierto en Hijo de Dios. Y eso significa que es que yo he accedido a su casa, a vivir con el Padre y con el Hijo. Y eso siendo revelado por el Espíritu Santo a mi vida, experimentando la convivencia dentro de una misma casa. Y eso marca. Y eso marca, porque yo al ver esa convivencia del Padre y del Hijo y que se llevan bien, me encanta eso, me encanta eso. Yo puedo experimentar esa paz celestial y puedo vivirla aquí con una paz terrenal, siendo la expresión de esa vida de paz en el cielo, siendo la expresión, vuelvo a recalcar, la expresión. Porque yo aprendo de la familia celestial para vivir en la familia terrenal. Y eso va en cada área de mi vida. En la área económica, en la área de relaciones, tanto con mis padres como con mi familia, con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, qué sé yo. Con todo, en cada área, en la sexual, en toda área. Una expresión del cielo. Y sabes, esto también veo en la palabra, que lo entendía incluso David, porque en Salmos 84:10 dice, un solo día en tus atrios es mejor que mil fuera de otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir una buena vida en la casa de los perversos. Vuelvo a recalcar eso. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir una buena vida en la casa de los perversos. Aquí no está hablando de estar en un culto así de 30.000 horas. No, no, no. Al hablar de casa de Dios no se refiere a un templo como a veces se nos viene a nuestra mente, sino a esto que hemos mencionado, de poder observar y ver la convivencia del Padre y del Hijo, siendo revelado eso a nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Y me asombra que David lo entendía tan bien, que él dice, prefiero ser un portero, aun cuanto sea ver desde la ventana, que poder experimentar todo lo otro, que poder vivir, no sé, con todos los lujos de lo otro, ¿no? La buena vida en la casa de los perversos. Prefiero ser un portero, solo ver un momento. Para David, estar en la casa de Dios, un día equivalía a 1000 días de victoria sobre sus enemigos. Lo vuelvo a recalcar, no estaba hablando de un culto, estaba hablando de la dimensión del Padre. En palabras simples, de ver cómo viven. Porque al ver cómo viven, y al experimentar eso, él simplemente iba a ser la expresión de eso en la tierra. ¡Oh, qué locura! Esto me lleva a pensar con los discípulos. Y como nosotros, como discípulos, ¿no? No es posible que hemos... Hablando de Pedro y Juan, no es posible que Pedro y Juan hayan estado 3 años con Jesús y no se les haya pegado nada. Sí o sí tenían que haber soltado algo, expresar algo de esa convivencia. Y mi pregunta es, ok, ¿qué tanto tiempo estamos teniendo eso, nosotros con Dios, experimentando eso? Porque a través del Evangelio es que yo puedo ver al Padre y al Hijo conviviendo. Y eso siendo revelado a mi corazón, a mi vida. Y de esa manera yo poder expresarlo aquí, a mi alrededor, con mi esposa, con mis padres, con la iglesia, con la gente que no conoce a Cristo, etcétera, etcétera. Vuelvo a recalcar lo que menciona 1 Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y esto les anunciamos. Y esto os anunciamos la vida eterna. Y os anunciamos, perdón, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¡Woo! Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Para que también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Es loco ver, ¿sabes? Porque en la historia de Shrek, el momento que Fiona deja de ser dos cosas, ¿no? Dos personalidades, dos personas, no sé cómo decirlo, ¿ok? Deja de ser dos. Así lo dejaremos, para no meter la pata. Cuando Fiona deja de ser dos, es cuando conoce el verdadero amor. Me asombra esto, porque eso ha sido en la convivencia. En todo ese tramo que ella tuvo que recorrer desde el castillo donde fue liberada hasta el castillo de Lord Farquaad. En todo ese tiempo ella convivió con Shrek y con Burro. Pero especialmente con Shrek. Lo conoció mucho más. Y eso hizo de que ella se convierta en una sola persona. O en una sola cosa. O tomar la decisión de ser solo uno. Cuando experimentó ese amor verdadero, cuando tuvo esa convivencia con Shrek. Muchas veces pensamos que solo con cambiar actitudes es la forma en cómo, no sé, vivimos santos o algo así, ¿no? Pero, ¿sabes? Esto se trata de experiencia. 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 De cuánto yo puedo experimentar al Padre y al Hijo conviviendo y eso siendo revelado a mi corazón. Y de esa manera yo solamente ser la expresión de esa vida del cielo, de esa paz en el cielo, de ese gozo en el cielo, de ese amor en el cielo, de ese perdón del cielo, de todo lo que hay en el cielo siendo expresado aquí en la tierra, a través de mi vida. ¡Uf! ¿Y sabes qué es lo más loco? Es que a eso hemos sido llamados. A eso hemos sido llamados. Así que, me encantaría orar por ti, por mí, para que sea el Espíritu Santo, ¿no? Ayudándonos cada día a poder entender esto y poder, y que esto sea revelado en nuestros corazones, para que así cualquier duda que tengamos, etcétera, pueda ser respondida por Dios mismo, por esa convivencia que hay entre el Padre y el Hijo. Así que quiero cerrar este tiempo que tenemos juntos, de poder conversar y de poder, bueno, compartirte esto también, orando. ¿Okay? Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque tú enviaste a Jesús para que Él sea el camino, para que hoy podamos conocer al Padre, Señor. Y que gracias a Jesús hoy podemos ver esto, Señor. Y que gracias al Espíritu Santo esto es revelado a nuestros corazones. Así que oramos, Padre, para que los ojos de nuestro corazón sean abiertos, como dice en Efesios 1. Para que podamos conocer a la esperanza que tú nos has llamado. Señor, para que cuando nuestros ojos sean iluminados, también podamos experimentar el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, como dice en Efesios 1, Señor. Así que oramos esto por cada uno de nosotros. Señor, queremos ser realmente un verdadero ejemplo a nuestro entorno. Queremos disfrutar lo que tú vives allá como familia. Y nosotros queremos disfrutarlo acá también en la tierra, siendo solamente la expresión de lo que vivimos en el Espíritu. Así que oramos esto, Dios, tanto por mi persona como también por cada una de las personas que está oyendo esto. Y gracias, solamente gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Hijito de papá.